Son las 8, buenas tardes.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Javier Mardomingo en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes si se incorporan a esta hora, bien si llevan con nosotros desde las 7, Deporte Mediante y antes del deporte, porque hoy vuelve la mejor competición de clubes de todo el mundo, vuelve la Champions a Onda Madrid desde las 8 y media de la tarde. Esta casa, esta radio va a sonar a fútbol, va a sonar a clasicazo de la Champions. Bayern de Múnich, Real Madrid, ida de las semifinales en Alemania, que les van a contar los compañeros de deportes de esta casa, con Nacho Aranda al frente y con la narración de Carlos Rodríguez. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Javier.
Con alineaciones confirmadísimas, ¿verdad?
Sí, señor. Ya están los dos equipos en el estadio, en el Arena de Múnich. Tanto Real Madrid como Bayern de Múnich. Primer asalto de esta semifinal de la Copa de Europa y, como tú decías, con equipos ya totalmente confirmados. En el Real Madrid no hay sorpresas, el equipo que hemos venido contando durante toda la programación deportiva de Onda Madrid, es decir, Lunin bajo palos, defensa, lateral derecho Lucas Vázquez, que sustituye al sancionado Carvajal. Los centrales son el capitán Nacho y Rüdiger, Ferland Mendy lateral izquierdo, por delante Tchouaméni escoltado por Fede Valverde y Toni Kroos, con Bellingham en la media punta. Arriba juegan los brasileños Rodrigo y Vinicius. El Bayern seguramente un poquito más ofensivo, más al ataque de lo que pudiera preverse en un principio. Manuel Neuer en portería, Kimmich, Dyer, Kim y Mazraoui en defensa, con Laimer y Goretzka, doble pivote, línea de tres con Leroy Sané, Thomas Müller y Jamal Musiala, y arriba el hombre más peligroso, 42 goles en lo que lleva de temporada el inglés, Harry Kane, liderando el ataque del conjunto bávaro. Va a haber más de 4.000 seguidores del Real Madrid en las gradas de este estadio, que hoy va a presentar un llenazo hasta la bandera, casi 71.000 espectadores para ver este partido de ida de la semifinal de la Copa de Europa.
Ambientazo seguro en Múnich, Carlos. El Bayern siempre es mucho Bayern, Alemania es mucha Alemania, aunque al Madrid se le ha dado bien últimamente visitar al Bayern, pero si hay un momento para enfrentarse a ellos, se supone que es este, ¿no? Que están un poco en horas bajas. Decís los que sabéis de esto.
Sí, este año evidentemente el Bayern de Múnich se ha encontrado con un hueso durísimo de roer en la Bundesliga. El Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, equipo absolutamente inabordable y que ya es campeón de liga, se proclamó campeón 5 jornadas antes de que terminara el campeonato alemán. Aún así, los números del Bayern no son malos. Es verdad que tuvo un traspié tremendo en la Copa Alemana porque fue eliminado por un tercera división, y seguramente no es el Bayern más potente de los últimos años. Pero en el Real Madrid se han encargado de dejar muy claro que lo que debe presidir este duelo, sobre todo para referirse al Bayern, es la palabra respeto. Es un equipo 6 veces campeón de Europa, es uno de los grandes clubes del fútbol europeo y es un clásico, como tú decías, este enfrentamiento Bayern-Real Madrid. Así que nadie puede vender la piel del oso antes de cazarla.
Gracias, Carlos.
Hasta luego.
Te escuchamos a partir de las 8 y media de la tarde y hasta las 11. Entre esas horas manda el fútbol en un día en el que, miren, se sigue hablando de lo mismo y entramos ya en clave política. Continúan los ecos de la decisión. La decisión, ya que estamos con el fútbol, se llamaba el documental de Antoine Griezmann para anunciar que finalmente se quedaba en el Atlético de Madrid. Y es lo que ha hecho básicamente, pero sin cámaras, el presidente del gobierno. Sin cámaras que sepamos, claro está. Pero el caso es que el presidente ha cambiado. Tiene las cosas claras, parece, y tres pilares en los que centrar su discurso. Justicia, medios, Madrid. Justicia. La renovación del Consejo General del Poder Judicial ahora se convierte en prioridad para el presidente y advierte o con el Partido Popular o sin el Partido Popular. Pero se va a renovar el máximo órgano de gobierno de los jueces. Sus socios le piden que cambie la ley para que no sea necesaria la mayoría de 3/5 en el Congreso, sino que sea suficiente con mayoría absoluta. Es decir, le piden, y el gobierno sopesa fórmulas para no necesitar a la oposición, le piden que descarte la fórmula de apoyarse en el Partido Popular. Ya no solo son los partidos independentistas quienes señalan a jueces, ya no solo es Podemos, que también lo ha hecho, el que señala a jueces, ahora es el propio presidente del gobierno también, aunque, eso sí, sin dar nombres, asegura que ha sido víctima de algunos magistrados.
Yo he sufrido lawfare en el pasado, sin duda. Algunas han dicho medios de comunicación, y además con datos, con pruebas, con hechos, es decir, no estamos hablando de informaciones no contrastadas, con hechos, que yo he sido objeto de espionaje por parte de la mal llamada Policía Patriótica del señor Aznar, el señor Rajoy, perdón, en el año 2014, cuando yo fui elegido secretario general del Partido Socialista.
Ha sufrido lawfare, asegura el presidente. Lawfare, el término que introdujeron en España algunos líderes secesionistas hace no demasiado tiempo, le recuerdo, quiere decir básicamente que los jueces procesan, imputan, persiguen a algunos líderes por sus ideas políticas, para debilitarlos o para desgastar su imagen, para afectar a su carrera política. Y esto es bastante grave. Y más viniendo de quien viene, del presidente del gobierno. Palabras de Pedro Sánchez en la cadena SER esta mañana, en una de las muchas, ha dicho él, muchas entrevistas que va a conceder próximamente. ¿Para qué? Para explicar sus planes, de los que no da muchos detalles. Y entramos ya en el terreno medios. Sánchez advierte.
Bueno, existe una ley de publicidad institucional. ¿Se cumple por parte de todas las administraciones? No lo sé.
Se refiere a que hay medios digitales que reciben publicidad institucional por parte de algunos gobiernos autonómicos, como ha habido siempre, por otra parte. Pero abre la puerta a Sánchez a revisar esa ley porque la cruzada contra algunos medios no va a cesar. Sánchez habla de digitales y páginas web y se pregunta quién está financiando a esos medios digitales y a esas páginas web. La publicidad, entendemos que es quien financia. Tercera pata del banco del discurso del presidente del gobierno, Madrid.
Que es un fenómeno muy madrileño. ¿Por qué? Bueno, pues porque aquí se concentra buena parte del poder económico, del poder político y del poder mediático. Efectivamente, la convivencia a lo mejor no se ve tan resquebrajada fuera de la M30 como dentro de la M30, donde se dice, para, en fin, gracia de algunos y de alguna, que me gusta la fruta. Pero sí que es cierto que está quebrando la convivencia en nuestro país. E insisto, es una dinámica absolutamente artificial.
Se está quebrando la convivencia de la M30 hacia adentro. Clara alusión al gobierno de la Comunidad de Madrid con ese me gusta la fruta, que ha sido una frase que ha repetido en muchas ocasiones de manera irónica la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso. La convivencia se está quebrando ahora. Habría que recordar al presidente otros episodios de acoso, de difamación, de bulos, de ataques incluso físicos que han tenido lugar antes incluso de que él llegara a la presidencia del gobierno. El caso es que el discurso de Sánchez, ya lo ven, está atado y bien atado. Medios, justicia, Madrid, tres pilares que se han convertido y más que se van a convertir en eje de las políticas del presidente a partir de ahora. Bueno, políticas o lo que sea, de momento es discurso, porque políticas, lo que se dice políticas, no conocemos ninguna. Y además, mientras todo esto está pasando, aquí gobernar, lo cierto es que se gobierna poco. Entendemos gobernar como legislar, y legislar en España a día de hoy se legisla poco o nada. Y esa es la verdad. Ecos que han llegado a la Asamblea de Madrid. Como no, teníamos pleno este martes, porque el jueves, que es día habitual de pleno en la Cámara de Vallecas, es festivo, es precisamente el día de nuestra comunidad. Y si lo normal es que los plenos en Vallecas estén caldeados, lo de hoy ya ha sido para nota.
Las únicas trazas de fascismo sobre las que ustedes viven están en esos manuales de resistencia y en esas leyes que están pactando con Bildu desde el 75 para decir que España es una dictadura y que tiene que haber bandos contra los que batallar.
Ustedes son los responsables de convertir la Asamblea en un lodazal. Usted es la patrocinadora de los bulos y la difamación,
señorías,
que terminan en querellas chapuceras admitidas por jueces amigos.
El presidente del gobierno no tiene cuatro palacios ni tiene mil asesores. Eso es mentira, señora Ayuso. Ese es el fango del que hay que salir. Eso es la regeneración. Que usted entienda que a los madrileños nos avergüenza cuando usted se dedica a mentir.
Dice usted de no entrar en el barro y no sabe salir del barro. Usted que ha machacado a Leguina sin piedad y como no lo ha hecho nadie. Usted que lleva plenos y plenos y plenos hablando de mi familia, de mi vida laboral, de cómo vivo, de dónde estoy. ¿Qué hago? Usted que ha estado retorciendo mi pasado, mi presente y mi entorno personal.
Bronca en la comunidad, bronca en la Asamblea y bronca también hoy, por cierto, en el Ayuntamiento, en el Palacio de Cibeles, una bronca que ha terminado incluso con la expulsión del pleno de la portavoz de Más Madrid, de Rita Maestre. Esa bronca ha sido a cuenta de las medallas de San Isidro, que es el día 15 de mayo, ya lo saben, dentro de nada, dentro de 16 días. Así es como está el patio. Así es como está el patio en lo nacional, en lo regional y en lo local, a las puertas de mayo, que ya saben que es el mes de Madrid, el mes de todos los madrileños. Hay más noticias que repasamos a las 8:09 de la tarde en titulares con Carmen Pizarroso. Detenida en Países Bajos una mujer por el atentado de Alejo Vidal Quadras.
Acusada por su participación a la hora de financiarlo y prepararlo. Es la quinta detención que se realiza en el marco de la investigación del atentado en Madrid el pasado 9 de noviembre contra el político.
Cierre parcial del Estadio Metropolitano por los insultos racistas a Nico Williams.
Sanción para los dos próximos partidos que ha decretado el Comité de Competición tras los insultos xenófobos al delantero por parte de un aficionado el pasado sábado. El Atlético de Madrid, que va a recurrir, deberá además pagar una multa de 20.000 euros.
Vicente del Bosque, máximo representante del fútbol español.
El exseleccionador nacional ejercerá la presidencia y representación de la comisión creada por el Gobierno para tutelar el funcionamiento de la Federación Española de Fútbol. Así, ejercerá ya en la final de la Champions, durante la Eurocopa y los Juegos Olímpicos.
El número 3 del Partido Socialista en la Comisión de Investigación del Senado sobre el caso Koldo.
Santos Cerdán niega que Koldo García fuera su pupilo. También descarta tener alguna responsabilidad jurídica en este caso de presunta corrupción, ya que asegura que el que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos nunca ha trabajado para él directamente.
La exministra Leire Pajín vuelve a la política.
Número 8 en la lista del PSOE para las elecciones europeas, encabezada por la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Rivera. El segundo puesto lo ocupa la presidenta del Grupo Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, Irache García.
Posible fusión del BBVA y el Banco Sabadell.
Segunda vez desde 2020 que se intenta. Supondría la creación de un gigante financiero con más de 985.000 millones de euros en activos. El nuevo grupo que podría surgir no alcanzaría el tamaño del Banco Santander, pero se colocaría como segundo gran banco en España, justo por detrás de CaixaBank.
Y arranca el Puente de Mayo.
Especialmente largo para los madrileños, previstos 8 millones de desplazamientos en las carreteras, 1 millón de plazas en los trenes y 6.500 vuelos. Buenas perspectivas para el turismo. Se espera un 76% de ocupación hotelera en Madrid.
Día de fútbol, día de Champions. Preguntamos por eso a los oyentes, Javier Nando.
Así es, la ida de la semifinal de la Champions y el enfrentamiento entre el Bayern de Múnich y el Real Madrid es sin duda uno de los duelos más emblemáticos en la historia del fútbol europeo. Han protagonizado 13 enfrentamientos históricos en competiciones europeas, con un total de 26 partidos jugados entre ellos. Por eso, os preguntamos a vosotros, los oyentes, ¿cuál será el resultado final y si hay gol, quién será el autor? Esto nos ha dicho Carolina.
Yo creo que el Real Madrid va a empatar a 2 esta noche. Creo que va a empezar marcando Harry Kane. De hecho, creo que va a marcar 2 goles Harry Kane. Creo que Rodrigo y Lucas Vázquez podrían ser los que empaten estas semifinales y dejar la emoción para la vuelta en el Bernabéu.
Alejandro Pérez nos dice que ambos equipos cuentan con jugadores talentosos y letales en el área de ataque. Si tuviera que decir, empatarían 1-1 con gol de Vinicius Junior. Hasta aquí la pregunta del día. Recuerden seguirnos a través de @elenfoqueum y mandarnos audios a través del número de teléfono 628 11 23 96. 628 11 23 96.
El pronóstico del tiempo para este Puente de Mayo que comienza. Y Noa González, buenas tardes.
Buenas tardes, pues lo vamos a comenzar con paraguas, porque mañana, sobre todo de cara a la tarde, se pueden dar precipitaciones parecidas a las de hoy, de forma dispersa. Puntualmente pueden ser más intensas, no se descarta algún amago tormentoso, incluso la posibilidad de algún granizo aislado. Así que ambiente inestable en cualquier caso y con temperaturas que descienden. Mañana vamos a tener además vientos de norte, van a hacer que la sensación térmica sea inferior, alguna racha significativa por momentos, sobre todo en zonas altas de la sierra. Hoy también ha soplado por momentos ese viento, pero de cara a mañana, lo dicho, baja un poco más el termómetro, porque hoy hemos vuelto a tener valores muy suaves, parecidos a los de ayer, hasta 19, incluso 20 grados en algunos puntos de la comunidad. Mañana, en cambio, en la capital esperamos rondar los 16. La mínima sería parecida a la de hoy, 8 grados para comenzar la jornada, y lo dicho, mañana paraguas preparado por si acaso, sobre todo de cara a la tarde, por esas precipitaciones dispersas. Pero luego, a partir del jueves, vamos a ir teniendo ambiente más estable. En la sierra todavía quedarán algunos residuos de inestabilidad, algún chubasco, pero luego viernes, sábado y domingo esperamos estabilidad anticiclónica y temperaturas que volverán a subir. El próximo fin de semana estaremos rondando los 24-25 grados.
Y vamos a comprobar cómo se circula a esta hora por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Daniel González, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues hasta ahora estamos pendientes de un accidente en Madrid de salida en la A42 a la altura de Fuenlabrada, que está generando retenciones de salida de la capital, al margen de ello también complicadas en la A1 en el circuito del Jarama, A3 en Rivas, A4 en Pinto en la A42 también en Torrejón de la Calzada, A5 en Arroyo Molinos y ya en la A6 en el Plantío. En cuanto a la M40 encontramos también complicaciones en Coslada, sentido A3 en Villaverde y en Mercamadrid, ambos hacia la A4 y ya en Valdemarín en sentido a la A1 y ya por último en la M50 en Las Rozas, sentido A6 y en la M501 en Navas del Rey.
Madrid trabaja todos los días entre las 3 y las 4 de la tarde en Onda Madrid y a esta hora en El Enfoque.
El tablón de Madrid trabaja.
Oposiciones para 233 plazas en el Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado. De esas, 158 serán de acceso libre y 75 por promoción interna. Los candidatos deberán contar con estudios universitarios, además de cumplir los requisitos habituales. El proceso selectivo del turno libre irá por oposición, que contará con 5 ejercicios de carácter eliminatorio y tendrá también un curso selectivo. Puedes inscribirte hasta el 21 de mayo. Una empresa de gestión cultural y educativa busca una persona para coordinación de actividades de ocio y tiempo libre. Deberá contar con titulación como educador o trabajo social, psicología o pedagogía y el título de monitor o monitora de ocio y tiempo libre. Es imprescindible que cuente con el certificado negativo de delitos sexuales y con ello podrá optar a este contrato fijo discontinuo con horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde por un salario de 1.504,75 euros brutos al mes con las pagas extras prorrateadas. Y terminamos con una oferta de empleo para 3 educadores de granja escuela. En concreto buscan monitores de educación y tiempo libre, amantes de la naturaleza y del mundo infantil. Deberán tener nivel medio de inglés y trabajarán con un contrato por circunstancias de la producción, a jornada completa de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde, por un salario de 1.323 euros brutos al mes.
Todas las ofertas de empleo en Madrid trabaja. Todos los días a las 3 de la tarde o en nuestra web ondamadrid.es.
8 y 17, el enfoque Onda Madrid, un momento.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que
y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
El próximo 9 de junio se celebran las elecciones al Parlamento Europeo. Si ese día vas a estar lejos de tu pueblo, de tu tierra, de tu ciudad o algo te impide ir a votar, puedes votar por correo. Solicita hasta el 30 de mayo la documentación necesaria en cualquier oficina de correos o en correos.es. La recibirás de forma gratuita. Por correo tu voto tiene todo su valor. Ministerio del Interior, Gobierno de España. interior.gov.es.
La noche de Champions en Onda Madrid.
Hoy vuelve a sonar el himno de la Copa de Europa en Onda Madrid. Desde las 8:30, noche de Champions con la ida de semifinales de la gran competición continental. Un duelo histórico. Bayern de Múnich, Real Madrid. Un paso más hacia la 15ª. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. El Enfoque, con Javier Mardomingo en Onda Madrid.
Y con el paseo que por Madrid todos los martes nos damos con Agustín Valladolid, ¿dónde se te cruzan hoy los caminos, Agustín querido? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. El 1 y el 2 de mayo confluyen cada año en Madrid dos reivindicaciones algo candorosas, pero todavía necesarias. La del trabajo digno y la de la dignidad de un pueblo que se negó a ser sometido por la fuerza. En aplicación natural de aquella sentencia de Don Quijote a Sancho. Por la libertad, Sancho, así como por la honra, se puede y se debe aventurar la vida. Y por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres. El 2 de mayo de 1808 los madrileños eligieron la libertad, no sin sacrificio. y pusieron los cimientos de una corriente de opinión que se extendería por toda España y que culminó con esa obra maestra del liberalismo doctrinal que fue la PEPA, la Constitución de Cádiz de 1812, cuyo texto proclamaba la supremacía del individuo y situaba los derechos de los españoles por encima de los históricos de cada territorio. En aquella ocasión, Diego Muñoz Torrero, sacerdote, catedrático y político español, artífice del fin de la Inquisición, vehemente defensor de la libertad de imprenta y uno de los personajes clave en la redacción de aquella Constitución de corto recorrido, proclamó eso tan poco celebrado que decía así: «Yo quiero que nos acordemos que formamos una sola nación y no un agregado de varias naciones». No fue esta una frase inspirada en lo que hoy conocemos como nacionalismo español, sino más bien el compendio de un sentimiento que había arraigado profundamente en la sociedad de entonces. La libertad se defiende mejor desde la unidad. Desgraciadamente, poco tardaron los enemigos de aquella en convertir el sueño en ensoñación. De igual modo, los franceses abrieron en 1789 las puertas de la Primera República y de la emancipación del ser humano para después ver de nuevo frustrados sus anhelos de libertad con la llegada del pequeño cabo, el tirano Bonaparte. El Museo del Prado acaba de distribuir un original vídeo en el que varios niños ponen título a los cuadros más célebres de la Pinacoteca madrileña. A la pregunta de cómo titularías Las Meninas, una mocosa muy observadora responde: «Niña pisando perro». Búsquenlo, que ahí está. Y el título elegido por un canijo que va para periodista, cuando le sientan delante de los fusilamientos del 2 de mayo, fue el siguiente: «El Telediario». No estoy muy seguro de que este 2 de mayo tengamos mucho que celebrar. La política parece empeñada en rememorar lo peor de la historia. En España, los últimos acontecimientos anuncian redobladas hostilidades. Y el principal responsable no es ningún cabo, ni mucho menos bajito, aunque sus métodos nos recuerden a los de Bonaparte. En todo caso, feliz 2 de mayo. Y que ustedes sigan bien.
Feliz 2 de mayo, Agustín, querido, al intercambiador. Intercambiamos noticias como siempre hasta ahora, hoy con María Cano. ¿Qué tal, María? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y con Pablo Roces. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Dejadme que me vaya un momento hasta la calle O'Donnell, en Madrid, donde se ha presentado el nuevo libro de una compañera periodista, de Isabel San Sebastián, con la presencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que era la encargada de presentar el libro. Luis Mínguez, ¿qué tal, Luis? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues aforo completo en esta sala Berstelman de la calle O'Donnell en la presentación de la nueva novela de Isabel San Sebastián, de título La Temeraria, basada en la reina Urraca de León, la primera soberana de España y de Europa en el siglo XII. Un acto con dos protagonistas, la autora y la presidenta madrileña, que ha oficiado de presentadora de la obra con una intervención en la que ha deslizado palabras de defensa del periodismo independiente que no se presta a juegos de poder ni a censura, ha dicho, en una clara alusión a ciertas palabras recientes del presidente Sánchez, y en el que también ha alabado la labor que como periodista realizó Isabel San Sebastián en los años más oscuros de ETA, años que ahora, ha dicho la presidenta madrileña, se pretende blanquear.
Siempre estuvo al lado de la verdad, en favor de las víctimas y contra aquella miserable situación que aún nos abochorna y nos duele a tantos. Ahora nos pretenden decir que todo eso no existió, que mucho de lo que cuentan fueron como gamberradas que ocultar a los jóvenes españoles de hoy. Y comprobamos que tanto daño y tanta podedumbre ha conseguido sus fines, vaya si lo ha conseguido, llegando con escaño y dinero público a reeditar nuestra propia transición. ¿Y cómo se llega a eso? Precisamente por el silencio al que tanto Isabel como yo nos negamos.
Y tenemos que decir que si Isabel San Sebastián ha provocado colas para firmar ejemplares de su nueva obra, mayores han sido las que ha acaparado Díaz Ayuso de asistentes a este acto que querían saludarla o hacerse una foto con ella. Ya era recibida con una salva de aplausos cuando entraba en este auditorio, ahora ya vacío, Javier.
Bueno, gracias, Luis Mínguez, desde O'Donnell 10, desde ese espacio donde ha presentado el libro Isabel Díaz Ayuso, el nuevo libro de Isabel San Sebastián. María, pleno bronco, sí, y vaya si bronco en el ayuntamiento.
Pues sí, como decía Agustín, no sé si tenemos mucho que celebrar, pero bueno, allá vamos con el 2 de mayo pese a todo. El escenario de hoy ha sido una auténtica batalla campal. Voy a resumir empezando por el final, que es por esa expulsión de la portavoz de Más Madrid, de Rita Maestre. del Pleno tras ser apercibida 3 veces. Todo esto ha venido porque el alcalde ha denunciado que estaban llamando nazis a los concejales de Vox. Uh-huh. Y le ha pedido al presidente que hiciera algo, que ejerciera su autoridad. No ha sido el primer momento tenso, porque como os podéis imaginar, de lo primero que se ha hablado, que se ha deslizado en casi cada encontronazo, ha sido de Pedro Sánchez. Sí. De hecho, el alcalde ha entrado en harina directo diciendo que su compromiso es luchar para que dentro de nuestra democracia y nuestro Estado de Derecho se abandone lo antes posible la presidencia del Gobierno el jefe de una trama corrupta que abarca su casa, el Palacio de la Moncloa. Así ha empezado, al que ha llamado además caudillo populista y autoritario, y a los que fueron el otro día a Ferraz, coro de plañideras. Claro, os podéis imaginar que si uno empieza así, lo demás no puede ser tranquilo. Cuando han hablado de las viviendas turísticas y de este anuncio por parte del Ayuntamiento de hace unos días de congelar las nuevas licencias para viviendas turísticas, pues claro, el PSOE ha saltado a la yugular. Uh-huh. Maroto le ha dicho que carece de capacidad, le ha dicho al alcalde que carece de capacidad y de interés para solucionar este caos. Y Rita Maestre le ha dicho que no hace nada y que solo trabaja para los especuladores y los fondos buitre. Os lo estoy intentando ordenar un poco. Luego vale. Han hablado de las medallas. ¿Qué ha pasado en las medallas? Pues también ha habido bronca, porque en las medallas ha habido un choque verbal entre Rita Maestre y la bancada popular, en concreto con la vicealcaldesa Inmaculada Sanz y con el titular del área de urbanismo, Borja Caravante, porque ellos le reprochaban a Maestre que llamase a los concejales de Vox nazis. Esto ha sido antes de su expulsión, como insistía el alcalde, ¿no? Mientras a todo esto, tengo que decir que los ediles de Vox estaban mudos y atónitos. O sea, ellos no han pedido nada al presidente, estaban atónitos. También tengo que decir que no es la primera vez que se les llama nazis y cosas peores. O sea, ellos cada vez que se tienen que subir o bajar de la tribuna se les dicen cosas y ellos uh-huh. las escuchan, pero nadie interviene. O sea, pero claro, hoy ha sido como están defendiéndonos sin que nosotros hayamos pedido ayuda. Estaban como en un partido de tenis.
Sí.
Bueno, pues lo que ha dicho luego Maestre fuera a micrófono cerrado ha sido que ha sido la constatación de una verdad y que en las manifestaciones de la calle Ferraz había banderas nazis y gente de Vox.
Sí.
Y también ha denunciado que a ellos se les llama terroristas y Jamás Madrid. Ha terminado todo este asunto diciendo Maestre que en la bancada popular, que toda la bancada popular abanderada por Almeida son unos taberneros insultando, criticando y gritando a los concejales de la oposición. Bonita ha sido hoy la política madrileña en el Pleno.
No, y tanto. Bonita ha estado en Cibeles. Y en 2 minutos, que me tengo que ir al fútbol, otro día ya estamos más tiempo. Pablo, bonita en el Ayuntamiento y bonita ha estado también la cosa en la Asamblea, ¿no?
Pues sí, porque efectivamente en la Asamblea hemos escuchado también expresiones como ya están preparando las guillotinas, la patrona de la mordaza parlamentaria, un virus para la democracia o que cada vez son mucho más dictatoriales. Estas, como decía, son algunas de las expresiones que esta mañana han confluido en la sesión de control al Gobierno regional de la Asamblea de Madrid. Solo un día después de que Pedro Sánchez, tras 5 días de dudas sobre su continuidad, anunciara un punto y aparte y una reflexión colectiva que abra paso a la limpieza, a la regeneración y al juego limpio en la política, decía, cosa que parece que no ha llegado. En el Parlamento madrileño, lejos de que ese paso en la crispación fuera hacia atrás, se produjo nuevamente hacia adelante, con un debate bronco y marcado esencialmente por el choque entre la portavoz de Más Madrid, Manuela Brillerot, y la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, que recordó mucho a aquellos cara a caras que vivimos entre la dirigente popular y la hoy ministra de Sanidad, Mónica García. Uh-huh. Brillerot fue quien aseguró que la líder autonómica es un virus para la democracia, la patrocinadora de los bulos y la difamación, la conseguidora de las paguitas millonarias para panfletos afines. Vamos, una sarta de calificativos que Ayuso tampoco se quedó atrás a la hora de responder cuando dijo que efectivamente sí. Más Madrid y los socios de Sánchez ya están preparando las guillotinas, cada vez son más dictatoriales y están elaborando listas negras contra los jueces.
Uh-huh. Ha estado entretenida la cosa en Cibeles y en la Asamblea. Sí. María Cano, Pablo Roces, hasta la próxima, queridos. Un abrazo para los dos.
Un abrazo.
Un abrazo. Estamos llegando a las 8:30 de la tarde. Tiempo para Nacho Aranda, tiempo para el deporte, tiempo para el fútbol, para la Champions. Nosotros, ya lo saben, volvemos con las noticias, con la información, con la tertulia a las 11 de la noche, con el equipo médico habitual de los martes, con Jaime González, con Carlos Dávila y con Alberto Pozas.